Bueno, mire, son las 7 de la mañana, 20 minutos, 7:20. Como lo dije esta mañana muy temprano, tenemos hoy una invitada muy especial, la tenemos en el estudio y pueden ver esta entrevista a través de nuestro canal de YouTube. Voy a saludar a esta hora de la mañana a la doctora Carolina Corcho, ex ministra de Salud, una persona que hoy está recorriendo el país y le deseamos un muy buen día, una muy buena estadía en Barranquilla. Por cierto, a las 8 de la mañana tiene un evento público en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Caribe. Metemos la cuñita para quienes quieran ir a escucharla. Doctora Carolina, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Emisora Atlántico.
Bueno, doctora Carolina, no vamos a comenzar con el tema de salud, si usted me lo permite, pues. Vamos a poner un audio suyo, me imagino que fue hace muy poco tiempo, porque usted es una firme candidata a la presidencia de la República por el Pacto Histórico. Permítame y escuchemos lo que usted dijo en público hace unos días nada más.
Miren, solo el pueblo salva al pueblo. Y si yo voy a ser candidato, se lo tienen que decidir ustedes. Aquí hay una discusión muy seria. Acá hay una discusión muy seria. Y es la discusión de la constitución de un partido unitario. Yo he planteado tres elementos frente a ese partido unitario. El partido unitario no puede continuar con listas cerradas construidas a bolígrafo. No puede. Tengo la certeza de que si ese partido unitario continúa con listas cerradas a bolígrafo, vamos a perder curules y vamos a perder el Congreso, y es un error histórico. Las listas de ese partido unitario, si son cerradas, tienen que ser organizadas por el pueblo colombiano en consultas abiertas, donde si el que saca más votos es un hombre, encabeza un hombre, y es una mujer, encabeza una mujer, y vamos en cremallera voto a voto.
Bueno, clarito, doctora Carolina, usted ya está en campaña.
Básicamente lo que estamos planteando hoy es que estamos en consultas ciudadanas para mirar cuál puede ser nuestra proyección y proyecto político. Pero también estamos planteando que en este momento hay una incertidumbre para el progresismo respecto a la constitución del partido unitario, del cual dependerá cualquier candidatura, porque allí se definen unas reglas de juego, y las reglas de juego que consideramos nosotros y nosotras deben prevalecer allí son reglas de juego democráticas, tanto para listas al Congreso, a la Cámara, al Senado y a la Presidencia de la República. Estamos en esa discusión, además de que estamos en otra discusión que tiene que ver con la reforma política que cursa en este momento en el Congreso de la República y recientemente radicó el Gobierno Nacional para definir las reglas de juego de todo el sistema político. Es una reforma política que a nuestro juicio va en el sentido correcto, le faltan asuntos como reformar el Consejo Nacional Electoral, que es una distorsión realmente del sistema democrático en Colombia, pero considera las listas cerradas democráticas, que es la propuesta que estamos planteando en el país.
La veo muy preocupada por el tema del bolígrafo. ¿Qué quiere decir usted con el bolígrafo?
El bolígrafo tiene que ver que en las elecciones pasadas, las elecciones locales, hubo dificultades importantes en el proyecto político progresista porque se decidieron unas listas cerradas cremalleras sin condiciones democráticas de consulta, que es una consulta que todos quienes quieran aspirar a esas listas tienen que someterse a una consulta en sus comunidades, en su municipio, en su región, en su territorio, y que sea esa consulta la que ordene la lista de manera paritaria. Si quien saca más votos es un hombre, encabeza un hombre, y si quien saca más votos es una mujer, pero de ahí seguir en cremallera. Yo creo que si el pacto histórico democratiza, que esto es un problema de los partidos políticos en el mundo, se democratiza, eso obliga a la democratización del sistema electoral en Colombia, porque nosotros no tenemos partidos muy democráticos, ni en la izquierda, ni en la derecha, ni en el mundo. Eso es uno de los problemas de la crisis de la política mundial.
Doctora Carolina, esta mañana muy temprano un amigo que hace parte del Pacto Histórico, Javier Felizola, que usted lo debe conocer muy bien, me mandó un documento y me gustaría que usted me lo interpretara. Renuncia colectiva a la Colombia humana y creación de nuevo partido. ¿Qué significa eso?
Entiendo que hay unas discrepancias, como las hay en todos los partidos políticos, respecto a la última asamblea que realizó la Colombia Humana. Y en esas discrepancias hay un grupo de personas que ha decidido la renuncia. Yo pensaría que las discusiones se deben dar al interior de la Colombia Humana sobre los procesos democráticos que deben surtirse allí para el proceso de selección de las listas.
Bueno, y para finalizar el tema político, ¿cómo piensa usted que sería el ideal para que la izquierda colombiana eligiera su candidato o candidata?
Yo creo que se requiere una coalición, primero, por el sistema normativo que tenemos actualmente en el ámbito electoral. El pacto histórico ya no puede continuar siendo una coalición porque ya tiene una bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Supone que se organice en partido unitario para poder mantener esas listas que, insisto, a nuestro juicio tienen que ser ordenadas de manera democrática, y esa es nuestra insistencia. Pero consideraría que el progresismo es insuficiente para configurar una mayoría que continúe con la transformación de este país, con una transición democrática de justicia social. Por tanto, creo que el progresismo debe elegir democráticamente su candidato o candidata única, y este debe competir con candidatos del liberalismo, el centro político, de sectores democráticos de avanzada que le suman a la transformación de este país, que a mí me parece sin duda alguna que el programa del gobierno del presidente de Gustavo Petro va en el sentido correcto. Aquí tenemos reformas atrasadas, es increíble que en Colombia no hayamos hecho una reforma agraria, que son reformas que hicieron los países en el siglo XX, que no hagamos una redistribución de la riqueza para que las personas salgan de la extrema pobreza y la pobreza, que no tengamos, que tengamos 2 millones de jóvenes sin acceder a la educación superior. Eso hay que hacerlo, pero eso requiere una coalición más amplia que va mucho más allá de la izquierda y que incluye un progresismo de centro, liberal y también de la izquierda.
Bueno, cierro la política para hablar de salud con una frase que usted dijo aquí y que me identifico con ella totalmente, ¿eh? Nuestros partidos no son muy democráticos, ni los de izquierda ni los de derecha. Bueno, ahora sí, doctora Carolina, ¿cree que la reforma a la salud del gobierno Petro será aprobada después de tantas dificultades que ha tenido en el Congreso de la República?
Pues yo creo que hay un mejor ambiente porque hay una comprensión del error que se comete en haber pospuesto esta reforma 2 años. Lo que se está presentando en este momento en el Congreso de la República es el consenso que habíamos logrado ya en la Cámara de Representantes con las mayorías de los partidos políticos, incluido el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U. Desafortunadamente se desconoció en el Senado de la República ese esfuerzo de concertación y acuerdo, y en este momento lo que se pretende es ya se presentó un proyecto de ley consensuado y acordado en una mesa con las EPS, donde hubo una firma, yo confío en la palabra, de ASEMI y de todas estas EPS que firmaron un acuerdo para hacer un proyecto de ley más acotado, que mantenga esas líneas esenciales acordadas en el Congreso y que nos permita dar trámite, porque la crisis no puede seguir y lo único que resuelve la crisis de décadas del sistema de salud es la reforma. Es una responsabilidad enorme del Congreso de la República.
Sí, ¿por qué esta reforma es conveniente para el país, doctora Carolina?
Esta reforma es conveniente porque tenemos una crisis acumulada que se refleja en 2 cosas. Primer elemento, un manejo opaco, oscurantista de los recursos públicos de la salud. Ya conocemos diversos fallos de los organismos de control, de la Contraloría General de la República, donde se podrían haber perdido 11.3 billones de recursos de aportes de los colombianos, de nuestros impuestos, de las cotizaciones de los trabajadores, solo en el año 2020 de la pandemia. Hay una apertura de responsabilidad fiscal donde ya hay pruebas muy contundentes por parte del organismo de control. Además, pues, de otros hallazgos que ha tenido la Superintendencia de Salud de reservas técnicas, ¿qué es? Las EPS normativamente tenían que tener inversiones de capital en los bancos para poder soportar y respaldar las deudas dentro del sistema. Pues resulta que al 31 de diciembre no tienen 16 billones de pesos que deberían tener y adeudan más de 25 billones de pesos. Esto es un hueco financiero enorme que se ha fraguado durante varios años ante la mirada impávida e inclusive muchas veces encubridora de varios gobiernos de este país y ante la incapacidad de los mayoría de los congresos de la República que ha habido para asumir y resolver el problema. Este congreso tiene la oportunidad de resolver el problema de esa opacidad y ese problema de mala administración de los recursos públicos. ¿En qué se traduce esa mala administración? En el paseo de la muerte, en que en Colombia se pone una tutela cada 3 días, en negación de servicios, de medicamentos. Eso es lo que tiene que resolver el Congreso de la República.
Sí. Mire, ayer consulté a un par de médicos que están muy vinculados al sistema y le dije, mire, la doctora Carolina viene para acá, hágame el favor y formúlele una pregunta. Y me manda esta. ¿Cuánto se estima que cuesta la reforma a la salud en este nuevo modelo que se está proponiendo? Y agrega, ¿de dónde van a salir los recursos?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Ya hay un estudio detallado de impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, radicado en este momento en el Congreso de la República, pero además, cuando se presentó la reforma a la salud, también se radicó un estudio de impacto fiscal dirigido por Luis Jorge Garay. En este estudio está la senda de financiación a una década. ¿De dónde se va a financiar el sistema? De los recursos que aportamos los colombianos. Es que aquí no ha habido inversiones de capital privado. Esto ha sido financiado por los impuestos, los aportes de los colombianos, del presupuesto general de la nación, que va a crecer en una década, de algo que se llama el sistema general de participaciones, que hace parte de los gastos de funcionamiento del Estado, que también van a aumentar en una década porque hubo una reforma tributaria, y de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Pero además, aquí los recursos van a alcanzar más porque esta reforma tiene 4 mecanismos anticorrupción que no tenemos hoy. Primer mecanismo anticorrupción, va a haber un manual tarifario. Es que hoy tenemos un asunto perverso, Jorge, y es el tema de la integración vertical. Yo soy un EPS, recaudo billones de pesos del Estado de los colombianos, hago mis clínicas, me pago a mí mismo a cualquier precio. No hay sistema de salud que aguante la integración vertical y el pago de mí mismo. Eso se acaba porque ya las clínicas y hospitales tienen que adaptarse a un manual de precios y tarifario. El segundo elemento anticorrupción es que las EPS que funcionan se van a volver gestoras y van a auditar esas clínicas y hospitales para que no sobrefacturen y para que hagan lo justo. El tercer elemento es que el Fondo ADRES va a auditar esas gestoras para que esas gestoras no, si hay alguna dificultad allí, el Fondo ADRES detecte. Es decir, tenemos 2 auditorías. Otro elemento anticorrupción, el Fondo ADRES tendrá un sistema público de información donde todos los colombianos, donde esta mesa de trabajo se puede conectar y saber cuánto se le está pagando a cada clínica. Eso va a ser público. Eso acaba inmediatamente los intermediarios de coimas, que eso es corrupción. Gente que se dedica a hacer vueltas a las EPS para que le paguen a las clínicas y cobran coimas, se acaba con ese sistema de información. Y quinto elemento, va a haber un Consejo Nacional y consejos territoriales de salud con participación ciudadana para hacer el control social sobre el sistema. 5 mecanismos anticorrupción que no tiene el actual sistema, que hará que los recursos se manejen de manera transparente, clara, y que inclusive alcancen muchísimo más que en la actualidad, donde lo que hay es opacidad, desconocimiento de qué pasa con esos recursos y negación de servicios para los colombianos.
Yo estoy seguro que usted está muy al tanto de todo lo que está pasando con el sistema de salud en este momento. Y hay hoy puntualmente una crisis y creo que alguien miente. Esta mañana yo presenté la noticia así. Alguien miente. El gerente, el Audifarma dice que le deben 600.000 millones de pesos por concepto de medicamentos. El gerente de la nueva EPS dice, no señor, le hemos pagado todo. Le hemos pagado el 100%. Respóndame usted esa pregunta. ¿Quién miente? Porque, doctora Carolina, en diciembre millones de personas se pueden quedar sin medicamentos.
Es que por eso hay que reformar este sistema. Es que el sistema viene en crisis hace 30 años. Recordemos que empezaron 158 EPS. Un Estado que entregó a 158 organizaciones el manejo del segundo presupuesto de la nación y las cotizaciones, se han liquidado, intervenido y liquidado más de 100. El ADRES paga de manera anticipada. Dígame, ¿en qué negocio en el mundo uno le pagan de manera anticipada el 95% de los recursos de 92 billones de pesos anuales? Los paga el ADRES anticipado. Y de ahí en adelante perdimos el control. No conocemos cuáles son los contratos de las EPS con las gestoras farmacéuticas, no sabemos cuáles son los precios a los cuales los contratan, esto es completamente oscurantista, entonces evidentemente aquí se generan todos estos malos entendidos porque es un sistema que no tiene sistema de información público y obligatoriedad de que se publiquen esos contratos. Por eso la manera de corregir eso es que a través de las EPS intervenidas se debe proceder a exigir la publicación de todos los contratos que hayan de EPS intervenidas con gestoras farmacéuticas, con clínicas, con hospitales, y que se pongan unos criterios de pago, que todo el mundo lo conozca, para acabar esos intermediarios de la coima. Y también hago una invitación y reitero nuevamente a la ciudadanía barranquillera. Si se conoce de corrupción en EPS intervenidas, deben ser denunciadas y que caiga todo el peso de la ley a quienes se han comprometido con que se pierdan recursos públicos de la salud, porque es inaceptable la corrupción con los recursos de la vida de los colombianos.
Bueno, una pregunta final que también la envía otro médico, doctora Carolina. ¿Cómo se va a hacer el financiamiento de los pasivos a las IPS que se están proponiendo en la nueva reforma? Si la Constitución no permite que se le entreguen fondos públicos a las IPS privadas, ¿cómo van a hacer esas IPS para recuperar algo de lo que se ha perdido por las EPS que fueron liquidadas o las que están intervenidas?
Bueno, lo primero es que lo que dice la norma es que a partir del momento de la intervención, los pasivos que se generen a partir del momento de la intervención, hay una discusión jurídica allí, las puede asumir el Estado. Antes de la intervención son acuerdos entre privados. Para eso, el gobierno puede apelar a un decreto que nosotros aplicamos cuando yo estaba en el ministerio para que las EPS saquen las reservas técnicas. Hasta el año pasado tenían alrededor de 5.3 billones en bancos. Esas reservas técnicas deben salir para cubrir las deudas pasadas de las IPS, eso por ese lado. Pero por otro lado, el proyecto de ley con el estudio del Ministerio de Hacienda contempla que para los hospitales públicos, que sí son responsabilidad del Estado, se liberan alrededor de 3.5 billones de manera progresiva para ayudar con los pasivos y restablecer la deuda con los hospitales públicos que llegan a zonas donde ninguna parte llega otra institución privada. Entonces, en ese sentido, esas son como las consideraciones que hay allí, porque hay fallos muy claros de las altas cortes respecto a que las deudas de las EPS con las IPS son deudas privadas y por eso tenían que constituir reservas técnicas para asumir esas deudas. Y por eso este sistema tiene que cambiar, porque no podemos seguir en lo mismo. Esto es un problema eterno de muchos años, esto no es de hace 2 años. Los médicos que te están preguntando saben que esto es el problema que hemos tenido hace muchísimos años con las deudas de estas organizaciones.
Muy bien. Doctora Carolina, muchas gracias por haber venido aquí a los estudios de Emisor Atlántico. Reitero, la doctora Carolina se va ahorita para la Universidad Autónoma. Tiene tiempo exacto para llegar puntual a las 8 de la mañana en nuestra universidad, Universidad Autónoma del Caribe, donde ella va a exponer todos los aspectos relacionados con la salud. Y me imagino que también va a hablar de política allí, ¿no?
Vamos a hablar de política pública, de las distintas reformas que se adelantan en el Congreso.
Bueno, que tenga muy buen día y muchas gracias por visitarnos. Cuando venga a Barranquilla, la puerta aquí está abierta siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo y un saludo a tu audiencia.
Bueno, Carolina Corcho, ex ministra de Salud y virtual candidata a la presidencia de la República. Creo que tiene muchas posibilidades, porque si uno ve los candidatos que están allí en el pacto, creo que ella tiene mucho conocimiento, conoce muy bien los asuntos del gobierno y tiene carisma, tiene mucho carisma, así que éxitos, que le vaya bien, doctora Carolina, pero me quedo con la frase esa: nuestros partidos no son muy democráticos, ni los de derecha ni los de izquierda. 7:39, pausa y regresamos.